Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de las tres principales noticias de esta semana, las cuales han sido, primero de todo, cómo el Tesla Model Y se ha situado como el coche más vendido de todo el mercado del vehículo. Segundo, cómo Neuralink ha conseguido por primera vez implantar su chip en un humano y cómo ya han llegado las primeras reviews y primera impresión desde la Apple Vision Pro y son regulera. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de estas tres nuevas noticias. Bien, así es. Arrancamos una nueva semana llena de cosas y noticias tecnológicas que comienza con el Tesla Model Y como siendo el coche más vendido actualmente en el mercado, bueno, en este caso, del año 2023. No el coche más vendido eléctricamente, ¿vale? Es decir, una clasificación que hiciéramos de coche eléctrico poniéndolo arriba, no. Sino en general, de todos los coches combustión y eléctrico, el Tesla Model Y en el año 2023 se ha situado como el coche más vendido y sacando un buen margen a una marca que actualmente es una rival que lleva años y años estando ahí, y es Toyota. Toyota actualmente se ha convertido ya en la segunda marca de coches más de vehículos más vendidos en general, y hasta hace no mucho, realmente de 2022 hacia atrás, ha sido siempre la primera marca. Ya sea con modelos como el Toyota Corolla o el RAV4, siempre ha podido situarse en una posición de primer puesto, y eso le ha permitido ser una marca muy grande, muy amplia, y evidentemente una competencia muy buena. Pero ahora ha llegado Tesla. No es recientemente nuevo, y de hecho el Model Y no es que sea algo nuevo de justo el año pasado, pero ha llegado con un modelo interesante, un modelo que no es tan caro como su Model X o su Model S, un modelo que ahora mismo en un año como 2023 o incluso de cara ya a 2024, donde la gente se plantea un poco más seriamente el cambiarse a un coche eléctrico, es un modelo muy a tener en cuenta. No es lo mejor de Tesla. De hecho, tampoco es lo más barato ni lo más caro, pero es un modelo muy a tener en cuenta por la forma que tiene, por el precio que tiene, y porque evidentemente también se trata de un Tesla. Con lo cual aquí Tesla da un golpe sobre la mesa, porque si ya se situaba como una de las marcas que más venden coche eléctrico, aunque ahora estén llegando muchísimas marcas, sobre todo el mercado chino, que puedan ponerle en algún que otro aprieto, realmente Tesla siempre se ha situado como una marca pues muy buena en cuanto a su venta de coche eléctrico. Pero siempre tenía la complicidad de que realmente no tanta gente compraba coche eléctrico respecto a los coches de combustión, de ahí que no fuesen nunca la marca más vendida, ni tuviese el modelo más vendido. Pero 2023 ha sido un año muy diferente para eso. 2023 ha conseguido que Tesla arranque como la primera marca con este Model Y que se sitúa con un coche totalmente eléctrico en el mercado global de venta de vehículos. Con lo cual es muy interesante porque ha desafiado a la gran Toyota. Toyota, la cual, según las declaraciones, cree que ahora mismo no hay un mercado estable para coches eléctricos. De hecho, según sus datos, ni siquiera el 30% de las ventas actualmente de vehículos son de coches eléctricos, con lo cual cree que ahora mismo no es el futuro cercano. De hecho, no es la única marca. Con Toyota incluso está Mazda, que también cree que ahora mismo, de cara a un futuro relativamente cercano, el coche eléctrico no es ni el fin ni la solución. Pero otras marcas como BYD o Tesla están apostando muy fuertemente, evidentemente, con toda su flota 100% eléctrica. De hecho, incluso Tesla para 2025 ha anunciado que tiene planes de un coche aún más barato, también 100% eléctrico. Con lo cual, ¿qué hacemos ahora con Toyota? Una marca que siempre se ha situado como la primera, una marca muy fuerte, pero que no acepta que el coche eléctrico pueda ser al menos un futuro cercano. Pues bien, su respuesta ya fue en un principio sacar un primer coche eléctrico, el Toyota BZ4X, si no me equivoco. Un coche que recibió muchas críticas positivas por su diseño, un diseño bastante bonito, diseño de Toyota, con lo cual mantenía esa convencionalidad que podemos decir, pero tenía un problema, y era su autonomía. Y en un coche eléctrico, donde la primera cosa que más se fija la gente es la autonomía, y es tu primer problema, no fue muy exitoso precisamente. Oye, lo tienen y pueden decir que ya tienen un primer coche eléctrico, pero no ha sido como un Tesla. Es decir, no ha sido todo lo vendido o todo lo interesante que ha podido llegar a ser siendo el primer vehículo eléctrico o 100% eléctrico en este caso de Toyota. Con lo cual es interesante ver que ahora mismo, bueno, Toyota sigue teniendo una posición muy privilegiada, sigue siendo una marca más vendida, pero no es la primera. Y de cara a próximo año, ya no solo 2024, 25 o 26, con llegada de nuevas marcas, sobre todo el mercado chino, como decíamos, que viene muy fuerte, con precios mucho más bajos y con unidades de fabricación mucho más grande, ¿qué puede pasar con Toyota? Una marca que, si no se afianza o no se adapta al momento, puede salir perdiendo muy fuertemente. Es decir, al final Toyota es una marca muy convencional en el sentido que ha sido bueno, sigue siendo una marca más vendida y la gente tiene mucha confianza en la marca. Pero tal vez el hecho de quedarse en el coche de combustión es la actualidad, no es el eléctrico, puede provocarles problemas de cara a un futuro no tan lejano. Y eso puede ser un problema, como digo, para grandes marcas como Toyota o incluso otras marcas que al menos niegan que de momento un futuro pueda ser eléctrico. Yo no soy quien para decir que el futuro evidentemente vaya a ser eléctrico. De hecho, hay incluso más posibilidades de que el futuro sea diferente a eléctrico. Pero al menos un traspaso o un futuro cercano hacia algo siguiente puede ser el paso por un vehículo eléctrico. Y de hecho, la mejora en este caso de los vehículos, el uso de ayudas o en este caso también el abaratamiento de los precios en grandes marcas, e incluso también la mejora en la infraestructura de cargadores ha permitido que muchísima gente ya se plantee el comprarse un coche eléctrico como primera opción. Es decir, no es algo de, bueno, a lo mejor no puedo entrar en mi ciudad, o bueno, ahora mismo no me interesa, sino es algo que ya la gente se plantea como diciendo, bueno, igual no puedo ponerme un cargador en casa, pero relativamente cerca tengo un cargador, o sé que si hago esto, o en mi trabajo tengo un cargador, etcétera. Es decir, ahora mismo 2024, y ya también, sobre todo de cara a 2025, se sitúan como año de mucho éxito sobre el eléctrico respecto al coche de combustión, es decir, años en los cuales el coche eléctrico puede dar un golpe muy fuerte sobre la mesa y que puede permitir que a lo mejor marcas grandes como Toyota, que no terminan de afianzarse, salgan perdiendo de una forma no muy buena. Bien, ahora pasemos a hablar de Neuralink, la empresa de Elon Musk. Si también hablábamos de Tesla en la primera parte, que también era Elon Musk, en la segunda parte seguiremos con Neuralink. Bien, Neuralink se presentó hace ya casi un poquito más de 3 años. Recordamos toda aquella presentación en la que Elon Musk anunciaba, con un chimpancé jugando al Pong, de que habían desarrollado un chip que podía permitir un grande avance a la humanidad. Esos avances iban desde primero, la parte más humana como tal, de poder recuperar parte del cuerpo, es decir, ayudar a mover pierna, o ayudar a mover brazo, o ayudar a recuperar sensibilidad en ciertas partes del cuerpo que se han perdido debido a ciertos casos, con lo cual era algo prometedor, algo que siempre vimos como un futuro. Es decir, la cosa es que te implementen un chip y alguien que a lo mejor ha dejado de caminar o nunca ha tenido la posibilidad de caminar o incluso alguien que ha perdido la movilidad en un brazo o ha perdido el brazo y ha implementado un brazo, pues pueda moverlo de una forma más libremente. Y para eso está desarrollando Neuralink. Es decir, lo conocimos hace 3 años y su evolución realmente era para eso. Era para que ahora mismo lo veíamos en chimpancé, lo veíamos en ciertos experimentos, pero su futuro eran los humanos. El futuro, de hecho, más cercano. Han pasado ya 3 años y ha sido una evolución lenta, una evolución complicada porque evidentemente una compañía de este tipo, con los experimentos que son necesarios, con las aprobaciones que son necesarias, es algo que ha ido muy lento, más de lo que a la empresa propia le gustaría. Pero aún así ha llegado el día, en esta semana de enero, ha llegado el día en el que podemos anunciar, o Elon Musk propiamente lo ha anunciado en Twitter, de que por primera vez en la humanidad se ha instalado un chip Neuralink en un humano. Bien, ha llegado más tarde de lo previsto, de hecho esta es la segunda petición que finalmente ha sido aprobada por la FDA, que por sus siglas es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, su sigla en inglés, la FDA, ya rechazó en una primera ocasión el uso de este chip en prueba en humano, pero tras esta segunda petición que ha llegado un poquito más tarde, ha sido aprobada. Y por fin ya podemos decir que hay un primer chip. No es la primera empresa, de hecho la empresa Cycron ya había implementado este chip en lo humano, pero se convierte, como digo, en Neuralink, a nivel de la empresa Neuralink, se convierte en la primera empresa, ¿no? Bien, es muy interesante porque de momento en este primer humano se van a fijar en cómo afecta o cómo se va a desarrollar la implementación de este chip respecto al humano. Es decir, si de verdad funciona, si no, si cómo va, si cómo se adhiere a lo que es el humano como tal. Con lo cual, es una primera prueba. De ahí que si funcione, evidentemente se avancen a nuevas pruebas. Pero sobre todo se va a centrar en la rehabilitación de partes que no funcionen, ¿vale? Por ejemplo, alguien que no pueda caminar, pues intentar que recobre esa forma de caminar, ¿no? Es decir, darle una nueva vida, por así decirlo. Es lo que se va a centrar de momento en Neuralink. De hecho, ellos decían que es el momento. Ese es el momento ahora, pero en un futuro quieren desbloquear el potencial humano del mañana. Bueno, como sabemos, Neuralink pues es ya no solo para a nivel de recuperación y nivel sanitario, sino ya es incluso para más allá, sino para que podamos, nosotros como humanos, ciertas cosas que no podamos hacer, gracias a Neuralink podamos hacerlas, ¿no? Es decir, cosas que son técnicamente extrahumana, por así decirlo, ¿vale? Ciertas funciones y ciertas cosas que nosotros no podemos hacer y que gracias a este chip sí podríamos hacer. Es interesante porque es el futuro que tal vez alguna gente se haya imaginado y otra no, pero ha llegado. Es decir, la cosa es que podamos tener un Neuralink que pueda ayudar a muchísima gente, que pueda ayudar a un futuro mucho más, mucho mejor, diría incluso, mucho más amplio, mucho más diverso. Y también un futuro que da miedo. Hay mucha gente que, claro, no tiene mucha confianza en este tipo de ensayo y al final, si han obtenido el certificado para ensayar en humano, es porque los anteriores experimentos han ido muy bien. Es decir, este tipo de certificados no se dan así tan simples, son por eso, evidentemente, se rechazó en una primera ocasión. Son certificados muy complejos para conseguir y nos quedamos tranquilos de que si lo han conseguido, porque han podido demostrar el buen funcionamiento y un posible buen funcionamiento de cara ya a lo humano, ¿no? Esto pasó igual, o bueno, pasa igual, por ejemplo, cuando se prueban vacuna o cuando se prueban, bueno, en este caso se prueba ya de todo, se prueba hasta maquillaje con animales, ¿no? Se comienza probando primero con animales y si se ve que va bien, se dan certificados para probarlo con humano. Evidentemente no es lo mismo un maquillaje que una vacuna o que en este caso un chip que va instalado en el cerebro, pero es interesante cuanto menos que veamos que si ha obtenido ese tipo de certificación es porque hay un futuro muy prometedor en este tipo de proyecto. De hecho, es curioso porque la implementación de este chip es tan milimétrica que ni siquiera la hace una mano. En este caso, la implantación, la hace un robot quirúrgico por la necesidad, en este caso, de ese implantado tan milimétrico. Es curioso porque, claro, no sabemos de momento mucha información, ahora mismo están las pruebas, al ser una empresa privada, pues no tenemos de momento mucha información hasta que nos la anuncien. Pero bueno, puede ser algo muy grande, no sabemos cuándo tendremos los primeros datos ni cómo va a funcionar todo, pero puede ser un salto muy grande en cuanto a la ciencia y puede ser algo que si funciona bien realmente pues ayude mucho y sorprenda también mucho. Bien, en tercer tema vamos a hablar de las primeras reviews, primero unboxing de las Apple Vision Pro. Esta semana han comenzado los primeros reviews, primeros unboxing, primeros vídeos, primeras cosas, primeros periódicos, primeras noticias, primeros pros, primeros contras, primeros todo, ¿vale? Oficialmente la Apple Vision Pro han comenzado su andadura con varios youtubers o varios también reviewers, en este caso de todo tipo, que han dado sus primeras impresiones, ¿vale? Bien, hemos visto primero el unboxing de Márquez, que la verdad yo lo recomiendo que lo vayáis a ver, que es muy interesante porque primero podemos ver lo grande que es la caja, que ya se anunciaba unos cuantos días antes de que iba a ser una caja bastante grande. Y lo hemos visto, que es bastante grande. Podemos ver el contenido de la caja, pero lo más interesante realmente no es qué tipo de funda viene o qué tipo de cosas vienen, sino realmente son cómo funcionan. Hace un par de semanas anunciamos, comentábamos uno de los principales problemas que la gente que había probado las Apple Vision Pro antes de su lanzamiento comentaba, que era su peso, ¿vale? Es decir, digamos que está proporcionado en un 60, bueno, incluso 70-30 de reparto de peso o algo así. Y solo se sujetaba por la solo band, o sea, una única banda que va por detrás de la cabeza, sujetando todo el peso frontal. Y eso hacía, evidentemente, que a los 15-20 minutos se hiciera incómodo. Por ello se incluyó una dual band, en este caso una banda doble, que fuese primero por la parte de atrás y también por la parte de arriba de la cabeza, es decir, para que el peso estuviese mucho más repartido y se sujetase de una mejor forma. La gente comentó que esa dual band era mucho más cómodo, que era una opción más viable de cara a largos usos y bueno, también pues como digo vienen ambas cosas la Apple Vision Pro, ¿no? Bien, comenzaron las ventas hace un par de semanas y Apple, según Mac Rumors, nos ha comentado, ha vendido en torno a 200.000 unidades de la Apple Vision Pro. Es 200.000 unidades es muchísimo, ¿vale? O sea, de momento, para dos semanas que lleva en venta, 200.000 unidades es algo brutal para un producto tan nuevo y tan grande como un primer iPhone. Es decir, al final, Apple siempre ha sacado primeros productos, ¿vale? Hubo un primer Mac, hubo un primer Apple Watch, hubo un primer iPhone, hubo un primer iPad y ahora hay una primera Apple Vision Pro. Evidentemente esto es añadir un nuevo producto totalmente a Apple. No es como sacar una pantalla o sacar una segunda versión de un iPhone, una tercera versión. Es sacar un producto totalmente nuevo, ¿vale? Es algo muy grande. Y evidentemente, pues, como primer producto hay muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. Hay mucha gente que lo justifica como que, bueno, la segunda versión se solucionará, ¿vale? Sí, pero también hay que tener en cuenta que por lo que pagamos una primera versión que sea lo suficientemente buena para que valga la pena decir, bueno, estaba bien, es verdad que habrá mejora, siempre conforme hay nuevas generaciones, segunda, tercera, lo vemos con los iPhone, lo vemos con cualquier terminal, con cualquier producto, conforme avanzan las generaciones vemos muchísima mejora. Evidentemente el primer iPhone tenía muchos fallos, pero también tenía muchas cosas buenas. Pues pasa lo mismo con las Apple Vision Pro. Lo primero y lo más interesante en este caso es como tal la calidad del producto y la calidad de, bueno, de las pantallas, de cómo se reproduce el contenido. La gente, los reviewers comentan que es una calidad increíblemente buena. Esperada tanto por el precio como por la marca. Hablamos de Apple, no hablamos de cualquier marca. Sabemos que nos da un cierto mínimo de calidad, por así decirlo, habitualmente. Con lo cual comentan que, bueno, hay muy buena calidad. Eso es una de las cosas más interesantes porque al final pues dicen que, por ejemplo, para ver películas, para ver series, YouTube hay que verlo a través de la web, ¿no? Del navegador en este caso, pero bueno, para ver contenido multimedia pues es muy interesante. También para el trabajo multitarea comentan que de cara pues a una posible aplicación a trabajo multitarea es muy eficiente el hecho de poder tener distintas pantallas, como todo en un plano mucho más grande, etcétera. Pero también comentan problemas, ¿vale? Ya no solo el problema del peso, que se comenta y se sigue comentando, evidentemente, que es un problema grande. Incluso el peso de la batería, que comentan que, bueno, es una batería más grande y más pesada de lo que se esperaba. Sino que también comentan que hay dos problemas. Primero, el Persona, ¿vale? Persona, en este caso, es un avatar, por así decirlo, que crean las Apple Vision Pro. Te lo hace crear en nada más comienzas con el... con las Apple Vision Pro, es decir, cuando comienza a arrancarla, iniciando sesión, aceptando, etcétera, pues te hace crear una persona. Persona en este caso es que las Apple Vision Pro te van como a identificar y van a crear un avatar para que cuando, por ejemplo, estemos en una videollamada de FaceTime, pues todo el mundo que tenga, por ejemplo, su móvil va a salir con su cámara, pero la gente que tenga una Apple Vision Pro, para que no, pues no haya nada, en este caso crean una persona, que es en este caso un avatar animado, que va a ser como si fueras tú, una representación muy literal, evidentemente, más o menos, es como un dibujo, pero bueno, una representación técnicamente realista de cómo eres tú, sin ser tú, para que no haya esa presencia de, bueno, vale, hay alguien en la llamada que no aparece, que está ahí, tal. La gente lo ha criticado, evidentemente, porque, bueno, no es lo más realista. O sea, bueno, yo no sé si me convence o no me convence. Creo que sería extraño. O sea, alguna vez me gustaría probar hacer una videollamada con alguien que tenga eso y yo verme la cara como tal de que soy una persona real y luego ver ese avatar sería como algo extraño. Pero bueno, es como la gente que utiliza el emoticono, ¿no? Cuando está la llamada y no quiere poner la cara, pues te puedes poner el emoticono o el memoji, etcétera, en la cara en vez de tu cara, pues... es como eso, es como hablarle a eso más o menos. Es más realista que un emoji, todo hay que decirlo, es más realista que un emoticono, pero sigue siendo extraño, ¿vale? Pero bueno, esa ha sido una de las primeras críticas. La segunda es el EyeSight, que en este caso es... bueno, Apple pensó que si llevabas unas pedazos de gafas que te ocupan toda la cara, tapándote la cara, pero por ejemplo estaba en un... bueno, estaba hablando con alguien, ¿vale? Imagínate que por ejemplo hay alguien, o sea, está en tu salón, tiene las gafas puestas, pero llega, no sé, un amigo tuyo o una amiga tuya a hablarte. Primero, desde las Apple Vision Pro, desde lo que nosotros veríamos con las gafas puestas, se crea como una apertura, ¿vale? Imaginaos que yo tengo pues toda la pantalla y de pronto aquí a la derecha me aparece alguien. O sea, bueno, hay alguien ahí hablándome, pues me va a aparecer, se va a hacer como una disolución, por así decirlo, de esa parte y va a aparecer su cara, para que nosotros podamos verlo. Pero ahora bien, ¿cómo nos ve la otra persona? Quien está afuera, quien no lleva la Apple Vision Pro, pero nos está hablando, nos está mirando. Pues bien, para no crear como una pantalla transparente o algo así, que se vea en los ojos, porque al final es bastante oscuro y hay una pantalla de por delante, no puedes hacerlo como tal, han creado una interfaz que es realísticamente tus ojos. Es una cosa extraña, ¿vale? Es como, vale, tienes los ojos, tienes la mirada y lo hace como de forma según Apple realista, pero bueno, es un poco extraña. O sea, no sabría muy bien, yo cuando lo veo me da como un poco de susto. Son primera persona, al final hay mucho fallo y muchas cosas buenas, todo hay que decirlo, porque de cara siempre a una segunda versión, cuanto más fallos se detecten y más posibles mejoras se vean, pues siempre habrá muchas más mejoras y menos fallos, ¿no? Pero bueno, curioso, os recomiendo buscarlo a EyeSight. O sea, cualquier review que veáis de la Apple Vision Pro lo vais a ver. Pero es extraño, ¿vale? Es como, no sé, como que no es realista, no parecen tus ojos realmente, ¿vale? Y bueno, es lo que han creado para ser la forma más viable de que si alguien te esté hablando, pues no se pierda esa conexión, ¿sabes? Aunque tenga unas pedazos de gafas puestas en la cara, que haya algún tipo de conexión que aún te mantenga con la persona, aparte de la forma física de la persona, ¿vale? O sea, en este caso, pues al poner unos ojos digitalmente, pues es como preciso, más o menos, ¿sabes? Es muy extraño. No sabría ni cómo describirlo. La verdad, yo cuando estaba haciendo estaba viendo la review y estaba haciendo el guión de esto, digo, ¿cómo describo yo cómo es el light side? ¿Sabes? Es como muy, muy raro. Eso hay que verlo para saber entenderlo un poco más. Pero bueno, realmente, como he dicho, pues es interesante porque para nivel de entretenimiento es muy bueno. Pero también, como digo, hay algunas críticas en cuanto al trabajo. Hay críticas con el teclado virtual, ¿vale? Porque se comenta que no es muy útil. O sea, a nivel de usabilidad, que es lo más importante, no es muy útil, ¿sabéis? Tipo que no es un teclado físico, es un teclado que crea las Apple Vision Pro, como en el aire, por así decirlo, y que podemos teclear como si fuera un teclado del Mac, ¿vale? Entonces, claro, como que la gente comenta que no es, de momento, en esta primera versión, pues no es muy usable. También hay que comentar que hay ciertos problemas que, evidentemente, en una primera versión como tal de las Apple Vision Pro no se van a solucionar. Habrá que esperar una segunda versión. Pero hay otros problemas que, evidentemente, pues sí, a través de actualizaciones, porque recordemos que esto se trata de otro producto de Apple. Al igual que tenemos pues iOS 17, tenemos WatchOS 10 o 9, tenemos, TVOS y tal, o macOS, o tenemos iPadOS, etcétera, tenemos VisionOS. O sea, tiene su propio sistema operativo que recibirá actualizaciones, recibirá mejoras, recibirá parches de seguridad, al igual que cualquier otro producto, incluso hasta los AirPods reciben actualizaciones. No muy habitualmente, pero bueno, por ejemplo, este año 2023 creo que recibió a lo mejor en torno a 3-4 actualizaciones los AirPods. Con lo cual, pues se trata de un, evidentemente, de un nuevo dispositivo con un nuevo, en este caso, interfaz, y que recibirá actualizaciones, y habrá ciertos problemas, no sé cuáles, pero ciertos problemas que sí se pueden solucionar respecto a actualizaciones. No van a ser las más rápidas, no van a llegar cada semana hay una actualización, porque no es lo mismo una Apple Vision Pro que un iPhone. Hay mucho desarrollo, mucho ingeniero detrás, evidentemente, mucho desarrollo detrás, y evidentemente, pues si llega alguna actualización, no va a ser al momento, tardará un poco, llegarán de cara ya sobre todo al la conferencia de desarrolladores de junio 2024, habrá novedades sobre Vision OS 2.0, imagino yo, o 1. Punto algo, no sé muy bien cómo lo van a hacer, pero pues eso, en ese periodo entre que ahora estamos en febrero casi, bueno, ya estamos en febrero, y hasta junio que está el Mobile World Congress, el Mobile World Congress, iba a decir yo, el de este desarrollador es de Apple, ¿vale? Pues de ese momento, desde en febrero hasta junio, aparte de que probablemente salgan en venta en muchos más mercados, como comentábamos en el primer podcast, habrá muchas mejoras, o eso esperamos al menos, o alguna que otra mejora mínimo, ¿no? Con lo cual es, hay muchos puntos de vista muy variados, ¿vale? Hay gente que le encanta, gente que lo critica mucho. Yo creo que, como digo, hay que cogerlo un poco con pinza, no os comáis cualquier review, ¿vale? No digáis, bueno, lo que dice este es 100%, porque al final, sí, ha probado el producto, pero hay gente y gente criticando, ¿vale? Al final hay que cogerlo con pinza, en el sentido que hay que criticarlo, no porque paguemos lo que paguemos, vamos a decir, bueno, es que total es Apple. No, hay que saber que hay que criticar, hay que, no tampoco una forma demasiado negativa, pero siempre puedes decir los defectos de cara, pues como digo, a posible mejora. Pero también hay que tener en cuenta eso. Tratamos con una primera generación. Es como cuando el primer iPhone, cuando los primeros AirPods, cuando la primera Mac, o cuando, no sé, cuando el primer producto, ¿vale? Cuando el primer Xiaomi, cuando el primer Realme, cuando el primer Nothing. Bueno, el primer Nothing, la verdad que lo hizo muy bien, pero tenía sus problemas. Y de cara al Nothing Phone 2, pues fue una evolución muy grande. Y también de cara a Nothing OS 1, fue un poco muy regulero, pero de cara a Nothing OS 2 ha sido brutal la evolución. Pues pasa lo mismo. Unas Vision 1, o esas nuevas Apple Vision Pro 1, pues están siendo buenas, porque no son malas, evidentemente, pero tienen muchas cosas que mejorar. Pues ya de cara a unas Apple Vision Pro 2 o unas Apple Vision 1 con un Vision OS 2, pues habrá muchas mejoras probablemente. Y eso es lo que tenemos de tener muy en cuenta. Así que nada, veremos a ver qué impacto tienen esta Apple Vision Pro, cuántas Apple Vision Pro se siguen vendiendo a lo largo de estos siguientes meses y semanas. Y bueno, veremos a ver qué tipo de actualizaciones llegan, si llegan, y cómo va a funcionar todo. Así que nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. Me despido porque estas han sido las tres principales noticias de esta semana. Y nada, nos vemos la siguiente semana con muchísimas más noticias. muchísimas gracias por escucharme. No olvides seguirnos en redes sociales, pues Instagram o Twitter nos puede encontrar como @amiguitecno. Y también te puedes suscribir pues a cualquier plataforma que estés escuchando el podcast o también aquí en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos muy próximamente. ¡Chao, chicos!